Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a comenzar esta tertulia del jueves 7 de julio de 2016 con Alejo Umpierre. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel. Buenos días a todo el panel. A don Rubio.
Que está llegando don Eduardo también. Rubio, exactamente, en este momento. ¿Cómo anda, Eduardo?
Así que, bueno, un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias. Óscar Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludo a la audiencia, un gusto andar por acá.
Ex-diputado.
Ex-diputado, ahora. Formalmente diputado.
¿Cómo es eso?
Nos lo sacamos de
arriba. Me acabo de decir que el Partido Nacional lo trató muy bien.
Sí, sí. Estamos construyendo puentes para el próximo gobierno nacionalista, con el sector sindical. Sí.
¿Qué sensaciones tiene, Óscar?
No, bien. Yo me costó mucho más hace un año pedir la licencia en el sindicato para asumir la banca que ahora. En realidad, igual fue un momento emotivo para uno, ¿no? No deja de ser. Pero una decisión con convicción y con sentimiento, pero también con convicción. O sea, había razones para y está, uno sigue atrás de las convicciones.
Corresponde destacar que se pierde un muy buen parlamentario, un muy buen trabajador en el Parlamento. Y un buen compañero, porque creo que mantener siempre un estilo de relacionamiento humano por sobre las diferencias políticas partidarias, y Óscar ha sido un ejemplo de ello realmente en el relacionamiento humano, que es una posibilidad también de abrir bisagras para la negociación, porque la esencia de la política es el arte de la negociación, naturalmente.
Bueno, vuelve la trinchera sindical. Eduardo Rubio pierde a un aliado, en principio político, ¿no?
La verdad que no.
¿Qué quiere que lo echen? ¿Sabes que viene reponiendo todo? ¿Qué quiere que lo...
Yo diría que teóricamente el hombre debería ser aliado mío, pero ha elegido otro camino. Yo tengo expectativa que de mantener la fidelidad al discurso que Óscar sostiene, ¿verdad?, en defensa de los intereses de los trabajadores, desde su visión. En la afirmación de esa concepción seguramente nos vamos a encontrar. Eso implica rupturas con los que fijan pautas salariales de rebaja, con los que se harían con el imperialismo, en fin. Pero eso lo discutimos después.
Muy bien. Medardo Manini Ríos, muchas gracias por su presencia también esta mañana. ¿Cómo anda?
Muy bien.
Bueno. Gracias a ustedes. Obsolescencia del derecho. Ayer estuve entrevistando.
Me mató.
¿Estuvieron escuchando?
Sí, claro que escuché.
¿Escucharon?
Escuché.
Doctor Tomás Teijeiro.
Creo que asesor del.
Especialista aquí en materia de derecho laboral, y afirma que es un convencido de que los principios del derecho laboral que rigen en Uruguay, como en otros países, han caído en la obsolescencia. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que me decía aquí en la mañana el doctor Tomás Teijeiro.
Soy un convencido que los principios del derecho laboral que nos rigen en Uruguay, así como los que rigen en muchos otros países que tienen sistemas jurídicos parecidos al nuestro, en algunos aspectos han caído en la obsolescencia. Sí, es verdad. Uh-huh. Yo entiendo que han caído en la obsolescencia, no porque los principios no sean válidos o no tengan un contenido filosófico loable en su origen, como fue la protección del trabajador en otras épocas donde las cosas estaban planteadas en términos completamente inhumanos. Yo creo que los principios del trabajo han caído, algunos de ellos, en obsolescencia, porque la realidad del mundo, la realidad de la vida les ha pasado por encima y han perdido el foco que lo tienen que volver a poner en la dignidad humana planteada en los términos del siglo XXI.
Pero Teijeiro también me dijo algo que me obligó a la repregunta, porque entiende que en el Uruguay los actores de la relación laboral deben de tener presente que están reglados por un derecho que es puramente ideológico. Vamos a escuchar lo que decía.
¿Qué quiero decir con un derecho puramente ideológico? Quiero decir que parece obvio, pero quien comienza o quien ya está navegando en términos de relaciones laborales no puede perder de vista que estas son las coordenadas de donde comienza la navegación. Si esa persona o esa empresa no entiende que el derecho laboral en Uruguay es un derecho puramente ideológico, seguramente los pasos que dé sean a los tumbos. ¿Qué quiero decir con que es un derecho ideológico? Quiero decir que es un derecho que en sus principios, en su lógica sobre la que se sostiene, parte de una base que está cargada de ideología. Insisto, es opinión y es discutible, pero que está cargada de ideología. Entonces, los actores que tienen que aplicar ese derecho, y no le estoy cargando las tintas a la justicia, sino a los actores, es decir, no estoy hablando de la aplicación del derecho laboral, sino de los propios actores, se ven imbuidos en algo que está teñido de ideología. Al estar teñido de ideología, siempre que eso se discute, termina en conflicto. Entonces, ese conflicto hay que tratar de evitarlo manejando los aspectos del derecho que nos dan certeza, como son las normas concretas, y no tratar en el campo de la ideología.
Bueno, decía allí el doctor Teijeiro, es opinión, es discutible, en consecuencia abramos el espacio para la opinión y para la discusión. Eduardo Rubio.
Por suerte no podemos perder la capacidad de asombro, ¿no? Pero bueno, yo no lo conocía, el doctor Teijeiro. Está bueno saber que... digamos, estas opiniones obviamente que están, lo dice con franqueza. Primero, comparto una afirmación del doctor Teijeiro en cuanto a que el derecho está impregnado de ideología, claro que sí. Para un lado, para otro. Entonces, sí, está impregnado de ideología. Cuanto más liberal es una legislación laboral, digamos, más obedece a la ideología de las clases dominantes. Cuanto más a favor del trabajador, o cuanto más conquistas van consiguiendo los trabajadores, bueno, estará teñida por otra ideología. Pero no hay derecho puro. No hay derecho puro, no hay derecho que no refleje una concepción del mundo. Eso siempre es así. Y en cuanto a la obsolescencia del derecho laboral, me parece peligroso el camino, ¿no? Muy peligroso el camino, porque en tiempos de crisis, en tiempos de ajuste, la tendencia es a borrar con los derechos de los trabajadores. Entonces, me parece que refleja una visión tremendamente ideológica desde el punto de vista de las clases dominantes, de quienes quieren barrer con los derechos de los trabajadores. Pero está, es un buen debate.
Medardo Manini Ríos.
Yo, en primer lugar, no soy un especialista en la materia, como quizás lo sea el doctor Teijeiro. No creo, si discrepo con que haya en el derecho, sea obsoleto el derecho laboral o principio del derecho laboral, lejos de eso. Porque hay una realidad, la vida va mucho más rápido de lo que va el derecho en todas sus ramas. Basta mirar lo que pasa con Uber para darse cuenta cómo esas aplicaciones y las nuevas tecnologías van impactando en la vida cotidiana, y a la vez eso obliga a que después la legislación tenga que tratar de ir adecuando. Ahora, hay principios rectores que son, indudablemente, nos guían en materia laboral, en la rama del derecho laboral. Por ejemplo, el principio protector, que es un principio que reivindicamos nuestra colectividad desde el vallismo para adelante, es un principio básico, que no digo que sea inmutable, pero naturalmente define lo que es el derecho laboral y las relaciones laborales, donde hay una relación que es una parte mucho más débil que la del trabajador, y donde está la relación del patrón, y en ese sentido el derecho laboral trabaja en eso. Pero fíjense en que además eso sucede en muchas otras ramas del derecho, incluso también en el derecho penal, en donde uno podría decir hay otros principios que y van cambiando, hay cosas que van cambiando, y bueno, ahí sí está el desafío de la legislación para acompañar. No creo que el derecho laboral sea obsoleto, muy por el contrario, si uno basta a mirar la legislación laboral en estos últimos años, ha sido muy, muy rica. Y es más, el derecho laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, al no estar codificado y al no tener una ley general de derecho, hace que sea un derecho más vivo, mucho más flexible. Creo también que, así como todo el derecho en general, sí está impregnado de ideología también. Y bueno, sí, hay un gran componente ideológico en la formulación. Naturalmente también lo está en las propias representaciones parlamentarias, sino que decide el soberano. Y en la representación del soberano está también cómo se va manifestando esa legislación en función de lo que resuelven los propios parlamentarios.
Óscar Andrade.
Sí, yo creo que a ver, está es un tema apasionante. Primero, yo traje creo que en tertulias anteriores lo habíamos hablado cuando estaba el tema de las 8 horas, una norma de 1829 que limita la jornada en Nueva York a 18 horas diarias. Que está bueno, porque además se establece una multa, porque se limitan 18 horas, salvo casos excepcionales. O sea, si ubica uno, tiene que pensar que si se tuvo que construir esa ley, cuál era la condición laboral previa a esa ley, y coloca una multa de $25, pero que esa multa se podía evitar cuando hubiera una circunstancia excepcional que ameritara que pudieras previsar que un trabajador trabaje más de 18 horas, en términos de cuál puede ser el margen de disponibilidad arbitraria. El derecho laboral nace como un derecho comercial, nace sin derecho, o sea, nace en esa lógica ideológica que plantea Teijeiro. El trabajador vende y compra su fuerza de trabajo a la condición que puede venderla y comprarla. Y de hecho, cuando se discuten las 8 horas en el Uruguay, el largo proceso, hay un debate de sectores que estaban en contra de las 8 horas, diciendo que era cortar la libertad del trabajador, cortar el mérito propio, porque el trabajador que con su mérito quisiera hacer las horas. O sea, un debate largo que pasó primero por la ley, avanzó después hacia la negociación colectiva y terminó avanzando hacia los convenios internacionales. Este proceso de construcción de estas tres dimensiones, primero limitar por ley, entendiendo básicamente el derecho protector, después espacios de negociación colectiva y después convenios internacionales en términos de del desarrollo de la relación laboral, sufrió un impacto muy fuerte mediados del 80 y en los 90 a un retroceso de volver a lo comercial, es decir, nuevas tecnologías, el mundo está globalizado, la única forma de ser competitivo y hacer competitiva a las empresas es desregulando. O sea, ese argumento llevó a que casi 8 de cada 10 empleos, en particular en América Latina, fueran empleos precarios. O sea, ese concepto ideológico en cómo se comprende el derecho llevó a componentes de desregulación de esa naturaleza que, lejos de hacernos competitivos y desarrollarnos, remacharon el papel periférico. O sea, también tenemos una lectura reciente acerca de cuando elegimos ese camino, ¿qué pasó? Yo creo ahí, y un poco redondeo primera intervención, que en general todos aprendimos que por ahí no. Y esta opinión es francamente minoritaria. A mí me quedaría muy cómodo pensar hoy que toda la oposición hoy está parada en querer retornar a formas de desregulación brutales que se vieron en el país. Voy a poner un solo ejemplo para que se entienda. Los trabajadores que firman contrato a término lo hacen libres, ¿no? ¿Ahora qué trabajador está alegre en firmar un contrato que dice yo no voy a tener derecho a despido cuando termine mi relación dentro de 5 años, 2 años o 4 años? Todos lo firman, ¿no? Si no, todos lo firman, ¿no? Firmamos un contrato que dice, acuerdo con mi empresa que voy a trabajar por tiempo determinado, que son 4 años, y nos ponemos de acuerdo que no tenemos nada para reclamarnos. Las condiciones en las que se llega a ese acuerdo son de igualdad. Tiene la misma condición de colocar contenidos en ese contrato el trabajador que está buscando trabajo desesperado que la empresa que lo contrata y le impone ese contrato, por más que para la justicia es un acuerdo voluntario. Claramente no. El derecho laboral es específico y sobran razones para entender por qué el derecho laboral es protector.
Alejo Umpierres.
Creo que la propuesta de Tejeiro es volver a la edad de piedra del derecho. Hay que tener claro, el derecho laboral surge en torno al salario y a la puja redistributiva en la sociedad. En definitiva, es eso, en etapas que se van ganando históricamente, y la construcción del derecho laboral está cargado de ideología, obviamente. Pero afortunadamente de ideología multipartidaria, porque el derecho laboral afortunadamente en este país es una construcción global que todos los gobiernos en forma paulatina o todos los partidos o sectores han ido incorporando sus vetas. Obviamente lo ha hecho la izquierda en los últimos años, naturalmente lo hizo el vallismo, lo hizo el Partido Nacional también a nivel de la creación cuando se crearon los aguinaldos, cuando con los sistemas previsionales, con la formulación de lo que fue el primer proyecto de limitación de jornada, de la creación del derecho de huelga, de la prohibición del derecho de la mujer, que es el primer proyecto de Código General del Trabajo de Luis Alberto Herrera y Rocklo en 1905. Todos avances que son solamente medibles y comprendibles en su entorno y en su época para irlo dando. El derecho laboral, hay cosas que no tienen vuelta atrás, y el derecho laboral es uno de ellos, porque la complejidad del mundo en todo caso lo que nos lleva es avanzar más en el camino, y lo que está claro, que cada vez en todo caso lo que se logra con mayor dificultad es legislar en materia de derecho laboral con normas generales, porque cada vez lo que vamos abundando es en la particularidad, precisamente por la bifurcación múltiple del derecho laboral en ramificaciones que son permanentes, que nos hacen estar pensando, por ejemplo, los convenios colectivos y por lo tanto la negociación laboral, que yo considero central en una sociedad amortiguadora como la pensaba Real de Azúa, que yo creo que ese es el Uruguay, la esencia del Uruguay, una sociedad que negocia, que dialoga, que pacta, uno ha tenido que ver cómo esos convenios han tenido que irse flexibilizando, porque si hacemos un convenio para la rama de la bebida, también un convenio colectivo se puede transformar en una herramienta para matar a la competencia más menuda, porque hay empresas multinacionales de gran calado que pueden pagar beneficios o salarios que no lo podría pagar una pequeña empresa de refrescos del interior localizada, no quiero poner nombres para no dar aspectos comerciales, pero que ello ha generado, por lo tanto, esa particularidad de ir generando fórmulas de desenganches que también se han trasladado en fórmulas de ver sectores más dinámicos, menos dinámicos y sectores postergados para ir mirando realidades. Por lo tanto, yo creo que es al revés. La vitalidad del derecho laboral es brutal, no hay obsolescencias, el principio indubio pro operario está en la regla básica del derecho, y ello no es casual, es que realmente en la sociedad el sector más desfavorecido o más desprotegido siempre es el trabajador. Obviamente, entonces uno tiene que construir toda una telaraña jurídica para generar una protección y después, naturalmente, que a través de los sectores agremiados, agrupados sindicales, bueno, ahí se logra la negociación. hoy día podemos decir que hay poderes similares, semejantes, y que permiten, por lo tanto, trabajar con equilibrio la sociedad y el Estado jugar una ese rol de equilibrio. Bueno, muchachos, no te vayas para allá, no te vayas para acá, porque realmente después la consecuencia global es que sufre la economía de la sociedad.
Manini.
Una cosa en esta ronda de consenso que estamos teniendo, una cosa a tener también presente, yo creo que es este tipo de razonamientos que hizo ayer el especialista, también obligan a pensar en materia legislativa, que hay que legislar también con cuidado y bien. La experiencia de por ejemplo, la modificación del proceso laboral a los efectos de hacerlo más ágil, como se hizo en el 2009, fue muy negativa, porque se legisló rápido y mal, pensando que había que inclinar la balanza hacia un solo lado, hacia el lado del trabajador, dándole todos los beneficios en el proceso laboral hacia el lado del trabajador, y tuvo como consecuencia una gran parálisis de los derechos que estaban reclamando los mismos trabajadores. En definitiva, esa ley se declaró inconstitucional y luego tuvo que reformularse toda la ley, y hoy tenemos una ley que es por retazos, que debió haber sido mucho mejor de lo que fue, impulsado por un sentido de que había un grupo de presión muy fuerte, ellos liderados sobre todo por la senadora Topolansky, que quiso sacar adelante esa ley.
¿Algún apunte, Eduardo, sobre esto?
Sí, una reflexión sobre ese determinismo que se establece de que el mundo en el desarrollo tecnológico y la globalización nos impone aceptar cuestiones como inevitables, ¿no? Entonces, la desregulación, la precarización, ahora, bueno, viene Uber, viene... Y es una lógica que nos tendría que llevar a pensar que con el desarrollo tecnológico deberíamos aceptar la destrucción del mundo, porque hoy, con las tecnologías que hay, con las armas que pueden desarrollarse, cualquiera podría terminar con el planeta, ¿no? Con esa lógica, como viene el desarrollo, como hay tecnología, entonces desregulamos, liquidamos las leyes. Parece que es el pensamiento no de terminar el mundo, pero sí de terminar con leyes laborales que tiene el doctor Tesei, que me parece tremendamente negativo. Y advierto, y porque acá hay una mesa de consenso, me parece muy muy firme en cuanto a la necesidad de mantener estos avances, ¿no? Que ver hasta dónde. Pero en el mundo, estas ideas que plantea el doctor Tejero están pesando cada vez más, se imponen como algo inevitable, y como que aquel que se opone quiere echar el mundo atrás.
Claro. Lo que pasa es que acá hay otro tema, que cuando se enfrenta con el tema comercial en el mundo, donde obviamente los factores de los costos, y en otros países que tienen dumping social, eso genera una diferencia de capacidad de competitividad en los países muy grandes. Lo hemos visto, digamos, salgamos de Uruguay, pero veamos lo que ha sido Europa con el desalojo de empresas completas que han trasladado sus ramas de producción a otros países, a China, básicamente, al sudeste asiático. Entonces, eso ha vaciado de capacidad laboral a los países. Claro, eso perjudica.
A mí me dejás ahí. Yo creo que es un concepto de competitividad suicida para Uruguay. Si Uruguay piensa que va a trazar una estrategia competitiva sobre la base de la desregulación laboral y la poda salarial, en términos de que va a competir por la cantidad de lo que produce, porque claramente nadie puede pensar que un trabajador desregulado y en condiciones precarias es un trabajador altamente calificado. No existe esa ecuación ni en Uruguay ni en el mundo, que la única estrategia competitiva posible para Uruguay es apostar a la más alta calidad. Y apostar a la más alta calidad es apostar a innovación, tecnología, formación profesional. Y esa apuesta es también calidad del proceso de trabajo y calidad de vida del trabajador. Y por lo tanto, densidad de la negociación colectiva, que no implica solamente la cuestión distributiva, sino también la cuestión en términos de condiciones de trabajo. Yo creo que ese concepto de calidad... De calidad, claro, claramente. De hecho, nosotros, el trazado de estrategia de regulación, lejos de procesar profundas cambios en la matriz productiva industrial del Uruguay, desciende abruptamente con el Uruguay desregulado. Uruguay tuvo dos momentos de desregulación. Uno fuertemente el de la dictadura, donde el salario real cae casi a la mitad, del inicio al fin de la dictadura. Los 12 años de la dictadura son esto, claros. Hubo años de caída de la economía y de crecimiento de la economía. Pero todos los años fueron de caída del salario. O sea, no hubo un solo año en la dictadura que no fue un año además de caída del salario real. Nosotros hacíamos un trazado de comparación entre el desarrollo económico, negociación colectiva. Hubo recuperación de la negociación colectiva claramente en el primer periodo democrático. Y después una caída brutal de la cantidad de trabajadores participando en la negociación colectiva, donde el resultado es la economía creció un 33% en esa década, el salario real apenas 3%.
Y si desagregás del salario real los sectores que tuvieron negociación colectiva, la construcción, la banca, la salud privada, el transporte, el salario real estuviera estado congelado si desagregás estos sectores que mantuvieron negociación colectiva. O sea, el papel de la negociación colectiva para sostener condiciones es tan elemental, tan claro, ¿no?
Yo creo que eso no es la historia reciente. Hoy. Yo creo que ninguna colectiva política hoy iría...
Lo puede discutir de Posadas, que dice que nos transformó en un país caro.
Por no lo discutimos. No, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con la noción colectiva, como lo dije en un principio. Pero también es cierto que durante el periodo creció el salario real un 28% en el periodo. Nuestro gobierno del Partido Nacional. Habrá habido sectores más dinámicos, menos dinámicos en el crecimiento, porque siempre lo hay. Pero ese es el porcentaje real y creció junto con la economía. Es verdad que se eliminó la obligación.
Qué lástima que no vas a estar el miércoles que viene para traer los datos del INE y colocarlos. Bueno, no fue ese el crecimiento salarial de ese periodo.
Después, además, tal, lo que vamos, se eliminó, no, o sea, no se eliminó la obligación.
Le voy a cobrar a
Bianchi. No se eliminó la obligación de la negociación laboral, sino lo que se eliminó la obligatoriedad, pero se mantuvo la negociación colectiva. Y de hecho, la mayor parte de los sectores que venían registrando convenios colectivos históricamente lo siguieron
mal. Pasó de un 80% a un 13% la cobertura de negociación colectiva, pero es un debate que está bueno para seguirlo. Claramente, sectores
igual,
enteros.
Te reitero, Oscar, es una cuestión que la defiendo desde la perspectiva histórica de los números, pero que creo, te lo dije, creo firmemente en la negociación colectiva. Bueno, como forma de instrumento social.
Todas las colectividades están en lo mismo.
Con Eduardo Rubio, Alejo Umpierrez, Oscar Andrade y Medardo Manini Ríos, seguimos luego de la pausa aquí en La Tertulia, en La Mañana del Espectador.